Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Históricamente, siempre ha existido esta idea, casi un miedo visceral, de que si dejas que un robot o un sistema automatizado califique una evaluación, todo se va al diablo, ¿verdad?
Totalmente. O sea, la mente de inmediato te dibuja esta imagen de una máquina súper fría.
Exacto, una calculadora implacable que simplemente te escupe un número rojo en la pantalla y cero tacto.
Sí, el temor de siempre es que al automatizar la educación, le estamos arrancando el alma al proceso de aprendizaje.
Pero hoy vamos a poner sobre la mesa apuntes fascinantes, de verdad fascinantes, sobre la intersección entre la inteligencia artificial, la psicología y la educación. El debate central gira en torno a una pregunta súper provocadora.
Ajá.
¿Qué pasaría si resulta que una inteligencia artificial, específicamente un asistente o un GEM de Gemini, puede ser programada para tener mucha más empatía y paciencia que un educador humano?
Lo fascinante aquí es que, para responder a esa pregunta, tenemos que dejar de pensar en la tecnología como simples líneas de código o como esta competencia por ver qué modelo tiene más parámetros.
Claro, no se trata del hardware.
Exacto. El debate real no es sobre chips o servidores. Es sobre cómo tomas la psicología humana, con todas nuestras fragilidades, y la traduces a reglas estrictas de programación. Para que la máquina funcione pedagógicamente, primero tienes que sistematizar la empatía.
Sistematizar la empatía. ¡Wow! Y bueno, para entender eso, primero hay que analizar qué le pasa a la mente humana cuando está siendo evaluada, ¿no?
Fisiológicamente hablando, sí.
Porque las fuentes de hoy se enfocan específicamente en la andragogía, o sea, la educación para adultos. Imaginemos a un profesional que decide tomar un curso técnico o de finanzas después del trabajo.
Es un sacrificio gigante.
Total. Ese tiempo de estudio no sale de la nada. Se lo quitas al descanso, se lo restas a la familia. Ya partes de un estado de agotamiento extremo.
Y ese sacrificio crea un contexto emocional súper delicado. O sea, si un estudiante adulto entrega su tarea a las 11 de la noche y la primera respuesta que recibe es una crítica puramente destructiva...
O el clásico muro rojo de correcciones.
El muro rojo, exacto. El cuerpo reacciona de una manera súper primitiva. El cerebro no dice, ¡oh, qué buena ayuda académica! Lo percibe como una amenaza directa.
Se activa el modo de supervivencia.
Tal cual. Eso dispara el cortisol, la hormona del estrés, y te bloquea la corteza prefrontal, que es justo la parte del cerebro que necesitas para aprender.
Claro, entras en modo de huida. Y en el e-learning, en la educación virtual, esto tiene una consecuencia medible que es devastadora, que es la deserción. El adulto simplemente cierra la laptop y dice, ya no más, y abandona el curso.
Es que el pico de estrés es insostenible.
Bueno, vamos a desempacar esto, porque hay una distinción vital en las fuentes, que a veces pasamos por alto, entre dos conceptos que parecen lo mismo pero no lo son. Corregir versus retroalimentar.
Oh, esa diferencia lo es todo.
El enfoque tradicional de corregir es, a falta de un término mejor, como hacer la autopsia de un accidente de tránsito.
¡Auch! Sí, es un buen ejemplo.
Es que es literal. Es pararse frente al cadáver de una idea, señalar y decir, mira, el cálculo está mal, reprobado, fin. Es un diagnóstico forense.
Totalmente enfocado en el fallo.
En cambio, la retroalimentación formativa actúa más como un fisioterapeuta. Si te duele algo, el fisio te explica por qué duele, analiza qué movimiento falló y te enseña a caminar mejor para no volver a lesionarte. Todo eso mientras reconoce el esfuerzo que ya estás haciendo.
Esa analogía es perfecta. Y para evitar que una inteligencia artificial se convierta en ese médico forense frío de tu ejemplo, las fuentes muestran que se debe implementar algo llamado el algoritmo humano.
Ok, ¿y cómo se ve eso en código?
Específicamente usan la escalera de retroalimentación de Daniel Wilson, un investigador de Harvard. Lo innovador es que desglosa algo tan abstracto como la empatía en 4 peldaños lógicos y secuenciales.
Y al ser secuenciales, la máquina los puede procesar como una fórmula matemática.
Exactamente.
A ver, el primer peldaño de la escalera de Wilson entiendo que es aclarar.
Sí, aclarar. Antes de emitir cualquier juicio, la máquina debe hacer preguntas o parafrasear lo que el estudiante intentó decir. Es confirmar que entendiste el punto de partida.
Claro, asegurar que no haya malentendidos. Y luego viene el segundo peldaño, que me parece brutal para evitar ese pico de cortisol que decías, valorar.
Ese es posiblemente el paso más importante. obliga a la IA a buscar el oro en el trabajo, por mínimo que sea. Tienes que validar el esfuerzo intelectual y encontrar algo positivo antes de señalar el primer error.
Es como preparar el terreno psicológico, ¿no?
Exacto. Para que el estudiante baje las defensas y esté receptivo.
Y recién ahí, en el tercer peldaño, entramos a expresar inquietudes. Ahí abordas los fallos lógicos o conceptuales, pero con una regla de oro.
Siempre atacas la idea o el proceso, jamás al individuo.
Nunca atacas a la persona. Y el cuarto peldaño sería hacer sugerencias, porque destruir un argumento sin dar herramientas para reconstruirlo no sirve de nada.
Tal cual. La IA tiene que dar instrucciones accionables sobre cómo mejorar la siguiente versión. El reto técnico aquí es inyectar estos cuatro pasos directamente en el System Prompt o las instrucciones del sistema del GEM para que nunca se lo salte.
Ahora, me surge una duda importante leyendo esto. Podríamos tener la estructura de Harvard configurada a la perfección, ¿verdad?
Ajá.
La IA sigue los cuatro pasos. Pero, ¿qué pasa si el mensaje se entrega con la voz equivocada? Porque un método perfecto se cae a pedazos si el tono es inadecuado.
Ese es un riesgo enorme. Si dejas que el modelo redacte libremente, tiende a adoptar un tono escolar.
Sí, un tono súper infantilizante o punitivo. Tipo, debes prestar más atención en clase.
Imagínate leer eso. Para un profesional adulto, digamos alguien cansado después del trabajo, leer ese tonito es devastador.
Te destruye el ego académico por completo.
Y te evoca todos esos malos recuerdos de la escuela tradicional. Rompe toda la horizontalidad que requiere la andragogía.
Pero, si la IA se supone que es una superinteligencia, ¿por qué asume por defecto que el alumno es un niño que no hizo la tarea?
Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en los datos con los que fue entrenada.
Ah, claro. El volumen de texto de Internet.
Exacto. Han consumido siglos de literatura educativa y foros donde la relación profesor y alumno siempre ha sido súper vertical. El profe tiene el poder y el alumno obedece. La máquina solo imita ese patrón estadístico.
Básicamente replica nuestros propios sesgos históricos.
Así es. Por eso hay que forzar una directriz en el sistema. Tienes que ordenarle que use un tono profesional, cálido y horizontal, de colega a colega.
O sea, prohibirle frases huecas como buen trabajo, amiguito.
Sí, cero condescendencia. Hay que tratar el error como una oportunidad de ajuste técnico, no como una falta de capacidad intelectual.
Es programar el respeto estratégico. Pero, a ver, asumiendo que ya logramos el tono y la estructura socrática, entramos a otro terreno súper resbaladizo, el límite de la asistencia.
El dilema ético de hasta dónde ayudar.
Exacto. ¿Qué impide que la IA termine resolviéndole la tarea al alumno?
Bueno, ahí entra el concepto de restricción crítica o negative prompting. Consiste en prohibirle explícitamente a la IA reescribir la tarea o dar la respuesta matemática final.
Es como decirle qué no hacer. Para ilustrar esto, las fuentes mencionan el caso práctico de un estudiante simulado. Lo llaman Roberto, desde Tarija.
Sí, el caso de arbitraje P2P.
Exacto, arbitraje de criptomonedas. Roberto empieza con un capital de 10.000 bolivianos. Compra una tasa de 7.30 y vende a 7.45.
Hace la matemática básica.
Sí, multiplica y dice, listo, tengo una ganancia de 205 bolivianos. Y Roberto pone en su tarea algo así como, el arbitraje es súper fácil y seguro. Mañana mismo opero con dinero real.
Lo cual es aterrador en la educación financiera.
Totalmente. Porque Roberto acierta la matemática del margen, pero comete dos errores graves. Omite la comisión de la plataforma, que es del 0.1%, y además afirma que es un mercado súper seguro, ignorando los riesgos de fraude.
Y si un humano tuviera que corregir eso con tacto, le tomaría 15 minutos pensar cómo decírselo sin desmotivarlo.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el GEM auditor no le dice, estás mal y vas a quebrar. Aplica la escalera. Entra y le dice, tu manejo matemático de las tasas es impecable. Le encuentra el oro.
Y una vez que Roberto baja las defensas, la máquina le señala sutilmente que olvidó el margen operativo y el riesgo de seguridad.
Pero no le da el número final.
Exacta. El negative prompting brilla ahí. Hace un andamiaje socrático. La IA le dice, recalcula aplicando esta comisión y agrega una estrategia de protección. Le devuelve la pelota a su cancha.
Es alucinante, porque lo obliga a pensar en vez de darle la respuesta. Pero me surge una preocupación. Si la IA es tan amable y socrática, ¿no corremos el riesgo de crear un asistente que solo busca complacer?
¡Oh, el famoso Yes Man!
Sí, que por querer agradar termina probando trabajos mediocres.
Ese es un peligro gravísimo. En tecnología lo llaman síndrome de complacencia o psychofancy. La IA está entrenada para ser útil y evitar conflictos.
Quiere caerle bien al usuario.
Literalmente. Entonces, si ve un trabajo flojo, pero escrito de manera educada, tiende a inflar la nota para no dar malas noticias.
¿Y cómo se combate eso? Porque eso destruye la calidad académica.
Mediante la vacuna de rigor académico.
Suena intenso.
Lo es. Es una instrucción que obliga al modelo a encontrar siempre, sin excepciones, al menos un área de mejora o de mayor profundidad, incluso si la matemática de Roberto era perfecta.
Esto plantea una dinámica interesante, ¿no?
Esto plantea una pregunta importante, de hecho. ¿Obligar a la máquina a ser inconforme empuja a los humanos fuera de su zona de confort? Te fuerza a una excelencia constante porque nunca te dice ya terminaste y eres perfecto.
Siempre hay un nivel más allá. Y para que este rigor sea objetivo, las fuentes hablan del prompting de inyección de contexto estático. Básicamente, le inyectan rúbricas oficiales usando formato Markdown.
El Markdown es clave porque la IA lo lee a una velocidad impresionante. Categoriza el desempeño en el saber, el hacer y el ser, con puntajes exactos.
Y el impacto logístico de esto es brutal. Imagina a un docente usando plataformas LMS como Moodle o Aula Chile.
¿Es un cambio de paradigma?
Lo que antes le tomaba un profesor 20 minutos por alumno, descargando el archivo, cruzando datos, redactando contacto.
Ahora es una auditoría visual de 45 segundos.
Exacto. El sistema hace el análisis y el profe solo revisa y aprueba. Se elimina la fatiga del docente, que sabemos que evaluar el ensayo número 80 un viernes en la noche no es lo mismo que el primero el lunes.
Estandariza la paciencia. Pero ojo, todo este sistema maravilloso depende 100% del humano que redacta el prompt inicial.
¡Uy! El factor humano. ¿Qué pasa cuando el profe transfiere sus propios sesgos al código?
Tenemos el caso de un curso de historia de Bolivia. Un colega configura la IA y le pone, eres un profesor exigente, dices que está mal.
Suena como algo que muchos profesores pondrían la verdad.
¡Claro! Entonces llega un ensayo donde el alumno pone que Simón Bolívar fundó Tarija en lugar de Luis de Fuentes.
Un error histórico clásico.
Y la IA, con esa instrucción de ser exigente, se vuelve súper punitiva. Le responde algo como, careces de investigación básica, debes corregir esto inmediatamente. Súper agresiva.
Wow, porque faltó la estructura emocional.
Totalmente. El creador omitió la fase de valorar de la escalera de Wilson. Confundió ser exigente con ser destructivo.
Es como mirarse en un espejo, ¿no? O sea, programar una IA expone sin filtros si nuestras metodologías pedagógicas internas son constructivas o si en el fondo somos castigadores.
Es una auditoría brutal a nosotros mismos como educadores.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Sintetizando un poco los apuntes de hoy, usar estos GEMs en la educación no se trata de reemplazar al profesor humano.
Para nada.
Se trata de estandarizar la paciencia y la empatía. Escalar el tiempo para que cada alumno tenga la atención que merece.
Sí, y me quedo con un concepto súper poderoso de los textos. Evaluar el trabajo de alguien no es un acto de poder o autoridad, es el mayor acto de servicio.
Totalmente.
Y la IA rompe esa barrera del cansancio físico, permitiendo que la evaluación de 100 trabajos tenga el mismo tacto que el primero.
Es una locura pensarlo así. Y bueno, esto me deja con un pensamiento provocador para quienes nos escuchan, un poco para ir cerrando.
A ver.
Si estas máquinas se están volviendo las maestras absolutas de la empatía estructurada, del tacto, de la validación, ¿llegará el momento en el futuro en que los humanos tengamos que acudir a una inteligencia artificial para aprender cómo hablarle con respeto a otros seres humanos?
¡Wow! O sea, usar a la IA como un terapeuta de comunicación para hablar con nuestros propios colegas.
Exacto. Aprender empatía de un algoritmo es un concepto bastante loco para reflexionar hasta nuestra próxima exploración.
Definitivamente. Hay mucho que pensar ahí.